RadioEstereoVida.com presenta su programa Compartiendo la Palabra y un cafecito. Estudios bíblicos que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Con el pastor Jorge Carpinteiro.
Saludos y bendiciones, hermanos. Gracias por estar nuevamente aquí en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con su hermano, su amigo Jorge Carpinteiro. Saludos a todos donde quiera que nos escuchen, acá en Estados Unidos, en México, en Sudamérica. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las dispensaciones, de estos periodos de la Biblia que se van narrando de pacto en pacto que Dios va haciendo con la humanidad. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda dispensación, llamada la dispensación de la conciencia, que abarca desde la expulsión de Adán y Eva y su familia del huerto del Edén hasta el diluvio. Así es que vamos a empezar. Si ya están listos con su cafecito, su chocolate, el mate, lo que usted desee, vamos a pasar un tiempo hermoso. Tome su Biblia, tome su cuaderno de apuntes, porque hay muchas lecturas bíblicas también el día de hoy, y vamos a estudiar entonces la palabra de Dios.
Estás escuchando el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Continuamos.
En nuestro estudio anterior vimos cómo Dios pone a Adán y a Eva, los crea y los pone en el huerto del Edén, un huerto que era algo totalmente increíble, una creación perfecta, ¿verdad? Y cuando ellos deciden desobedecer a Dios, entonces viene el juicio de parte de Dios y ellos tienen que abandonar ese huerto tan precioso que Dios había preparado para ellos. Pero antes de salir del huerto, vimos que en Génesis 3, versículo 15, Dios hace la promesa de un redentor. Ahí empieza el proceso de la liberación de la humanidad, un redentor personal que iba a estar contendiendo continuamente en contra de Satanás. Satanás fue quien engañó a la mujer, pero al final de cuentas la promesa es que el libertador, la simiente de la mujer, va a herir, va a lastimar y a derrotar completamente a Satanás y toda su semilla de maldad. Esta simiente, estas dos simientes, la simiente de maldad de parte de Satanás y la simiente del hombre, de donde iba a proceder el libertador, o sea, Jesucristo, iban a ser simientes que iban a estar completamente opuestas y todo el tiempo iban a estar en un conflicto, hasta que Jesucristo, al final de nuestro estudio, que vamos a ver mucho más adelante, él destruye completamente, hiere en la cabeza a Satanás, destruye su jefatura, destruye su autoridad que ha usurpado en este mundo y derroca completamente ese reino de engaño, de maldad y de mentira. Por lo tanto, una guerra se desata continuamente entre los malos y los piadosos de este mundo. Si ustedes recuerdan, al hablar acerca de los malos, Jesucristo mismo dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. En otras palabras, él está diciendo a esta gente que ellos venían y que eran parte de la simiente de la serpiente. Ahora, tenemos a Caín y Abel, los primeros hijos nacidos, Adán y a Eva. Ellos son representantes de estas dos simientes que han sido opuestas. Abel, como leemos en la Biblia, dice que era justo, mientras que Caín era maligno. La Biblia, hermanos, está llena de historias que hablan acerca de esta enemistad. El espíritu de Caín nunca termina hasta que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, regrese para establecer su reino aquí en la tierra y el adversario, el maligno, sea echado en el lago de fuego. La Biblia nos relata, y más adelantito vamos a ver en la segunda parte, todas las narraciones bíblicas, que es muy importante que tengamos y que oigamos las narraciones bíblicas que estamos dando en estos estudios. En esas narraciones vamos a ver cómo Caín y Abel trajeron sus ofrendas cada uno al Señor. Caín, dice la Biblia, que ofreció del fruto de la tierra, mientras que Abel trajo de los animales de su rebaño, y la ofrenda de la tierra que había traído Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo una ofrenda de expiación hecha en fe, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos 11:4 y 12:24. Estos versículos nos indican que la fe en la promesa de Dios y un reconocimiento de la verdad de que sin derramamiento de sangre no iba a haber perdón de pecados. Sin duda, hermanos, sin duda que Adán y Eva, sus padres, les habían platicado acerca de lo que había sucedido, cómo fue que ellos cayeron en este engaño de Satanás y cómo fueron las consecuencias trágicas, pero también debieron haberles platicado que Dios había provisto para ellos un sacrificio para cubrirles y que Dios había provisto para ellos limpiarles de su culpabilidad. Pero Caín tenía un corazón indiferente. Dice la Biblia que él vino por su propio camino con el fruto del campo. Los productos, tengamos en cuenta, que eran los productos de una tierra que había sido maldecida por Dios. Caín vino sin ningún rastro de humildad, sin ningún rastro de fe. Y dice la Biblia que el camino de Caín desagradó a Dios y Dios no aceptó su ofrenda. Sin embargo, el sacrificio de Abel fue aceptable al Señor. Esta evidencia del favor divino hacia Abel, desde luego que aumenta los fuegos de la enemistad en el corazón de Caín, y por esa causa es que Caín se levanta y mata a su hermano justo, a su hermano Abel. De esta manera, mis amados hermanos, Adán y Eva fueron destinados a cosechar las primicias de la caída, las primicias de lo que ellos mismos sembraron. Y aquí hay una enseñanza muy importante para todos nosotros que somos padres. No crean, amados hermanos, que lo que nosotros hacemos, lo que sembramos mal, lo que hacemos mal, no crean que no lo vamos a cosechar. Desde luego que vamos a cosechar. Si sembramos frutos buenos en nuestros hijos, vamos a cosechar frutos buenos. Pero si sembramos semillas de maldad, semillas de ira, semillas de rencor, semillas de desobediencia en nuestros hijos, sin duda es lo que vamos a cosechar. Adán y Eva estaban en este momento cosechando lo que ellos mismos habían sembrado, y vieron cómo su hijo Caín se había convertido en un homicida y el segundo hijo era una víctima que había sido asesinado. Consecuencia de la enemistad que se había sembrado entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, Dios les concede a Adán y a Eva otro hijo. Renueva la simiente de Abel, renueva esta simiente en la persona de un nuevo hijo, al que le pusieron por nombre Set. Con el nacimiento de Set, Abel tuvo un sucesor de mente semejante que anduvo por fe y agradó al corazón de Dios. Así es que a partir de ahí, la población, hermanos, empieza a crecer mucho. Recuerden que estamos hablando de periodos largos de tiempo, de 600, de 500 años de vida. Entonces, durante todo ese tiempo, se seguían procreando hijos y los hijos iban produciendo más hijos, pero sin embargo, siempre iba a haber estas dos corrientes. La corriente de Caín, que salió de la presencia del Señor, y la corriente de los hijos de Set, en quien dice la Biblia, los hombres comenzaron a llamar al nombre del Señor. Es decir, la simiente de Abel, después engendrada en Set, empieza a producir gente que empezaba a honrar el nombre del Señor, mientras que los descendientes de Caín empezaban también a correr con esa semilla de desobediencia y de maldad. Dice la Biblia, hermanos, que la corrupción había llegado a ser tan grande en el linaje de Caín a través de los años por su influencia abrumante que se esparce sobre toda la tierra. Ahora, la maldad del hombre era casi inconcebible. Se practicaba toda imaginación perversa del corazón, hechos de violencia por todas partes. La vida ya no se consideraba como sagrada hasta que Dios, considerando que todos los tratos ordinarios para con los hombres eran insuficientes para la magnitud de la corrupción. En ese momento Dios resuelve destruir el mundo a través de un diluvio. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Empieza a crecer la semilla de maldad Y eso lo podemos ver todavía en nuestros días. La semilla de maldad se empieza a derramar por todo el mundo conocido. Todas las nuevas generaciones que empiezan a salir vienen arrastrando esta semilla de maldad. Sin embargo, se sigue conservando una línea de santidad a Dios, que agradaba a Dios, pero fue mucho más grande la línea de corrupción y de maldad de Satanás. Se hizo mucho más grande hasta que llega un momento en que Dios ve la tierra, ve el caos en el que se ha convertido toda la humanidad, y entonces Dios tiene que tomar la decisión de destruir el mundo a través de un diluvio. En medio de esta maldad universal, en medio de todo esto que estaba pasando mal en el mundo, fue hallado, dice la Biblia, un hombre fiel llamado Noé, el cual no había sido contaminado con la corrupción del mundo. A este hombre, hermanos, a este hombre justo llamado Noé, Dios anunció su propósito de destruir el mundo y le mandó edificar el arca para la preservación de la familia y por medio de él seguir preservando la línea de la simiente justa delante de Dios, de la simiente de la cual iba a venir el libertador. Recuerden que a través de estos estudios estamos siguiendo la línea a través de la cual va a llegar Jesucristo como libertador, como redentor de la humanidad y después, desde luego, como rey triunfante. Así es que Dios preserva a Noé, a su familia, para poder tener esa línea de descendencia directa. Noé con su esposa, sus tres hijos, sus esposas, y entonces la historia dice que toma a los animales para perpetuar todas las especies y también guardar animales para los sacrificios. Recuerden que para poder entrar y tener acceso a la comunión con Dios había que hacerlo a través de sacrificios, de derramamiento de sangre de animales. Así es que dice la Biblia que una vez que Noé entra con sus hijos, con su esposa, con las esposas de los hijos y con todos estos animales, entran al arca, la puerta fue cerrada, no por Noé, no por sus hijos, la puerta literalmente dice la Biblia que fue cerrada por la mano de Dios. Entonces las aguas del diluvio inundaron la tierra, destruyendo toda carne, mientras las 8 almas solamente, Noé y su familia, se salvaron dentro del arca. Este es el periodo que llamamos la segunda dispensación de la conciencia o la dispensación antediluviana. Desde la expulsión del huerto del Edén de Adán y Eva, la descendencia de Caín y Abel, la propagación de la maldad, viene toda la dispersión de la humanidad hasta que llegue el punto en que la maldad es tan grande que Dios tiene que volver otra vez a destruir y volver a hacer un nuevo pacto con el hombre, en este caso el pacto con Noé. Así es que en este juicio también termina la segunda dispensación. Cada una de estas etapas que estamos estudiando termina con un juicio de Dios y empieza la siguiente con un nuevo pacto en el cual Dios quiere acercarse directamente a la humanidad para poder tener ese encuentro y para poder seguir la línea de salvación hacia el Redentor. En este periodo de tiempo pasan muchos años, son cientos de años lo que pasa en la población total de la tierra, se sigue llenando hasta que llegamos a este juicio de parte de Dios. Vamos a ver las narraciones bíblicas. Esto es muy importante, hermanos, las narraciones bíblicas que nos hablan acerca de esto que hemos estado hablando, de la expulsión, de cómo se dispersó la gente, de la semilla de maldad y cómo termina en el juicio de el diluvio. Vamos a estudiar entonces las narraciones bíblicas. Tenga lista su Biblia y su cuaderno de apuntes. Número 1. ¿Cómo llegaron Caín y Abel? Vamos a ver, dice Génesis 4, versículos 1 al 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Número 2. Las ofrendas de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5 dicen: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Luego, los primeros frutos de esta caída. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a ver, Génesis capítulo 4, versículo 8 dice: Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense cómo actúa la maldad. Ya lo tenía planeado Caín, ya tenía premeditado lo que iba a hacer. Invita a su hermano a salir y ahí en el campo lo mata. Sin embargo, Hebreos 11:4 dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y Primera de Juan 3:12 dice: Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí tenemos cómo fue que estas dos simientes, ¿verdad?, diferentes, empezaron a dispersar, y las consecuencias de la simiente de Satanás y la simiente justa de parte de Abel. Bueno, viene ahora la renovación de la simiente a través del nacimiento de Set. Génesis 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Luego Génesis 5:3 dice: Y Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y luego Génesis 4:26 dice: Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? A través de la simiente de Set, dice que la humanidad que estaba empezando en ese momento empezaron a buscar y a invocar el nombre del Señor. ¿Quiénes son los patriarcas antediluvianos? Vamos a ver cuáles son las generaciones de Set. Esto es muy importante. Aquí es donde se empieza a trazar la línea a través de la cual va a llegar el Señor Jesucristo. Tenga mucho cuidado con esto que vamos a estar viendo durante los siguientes estudios, porque vamos a ir trazando la línea de descendientes, de generaciones, hasta que vamos a ver el nacimiento de Jesucristo en unos estudios más adelante. Los patriarcas antes del diluvio son estos. Adán, fíjese, Adán vivió 930 años. Después su hijo Set vivió 912 años. A Set le nació un hijo que le puso Enos. Enos vivió 905 años. Cainán, hijo de Enos, vivió 910 años. Este Cainán tuvo otro hijo que se llamó Mahalaleel. Este Mahalaleel vivió 895 años. Si está buscando nombre para un futuro hijo, aquí hay uno medio raro para que, si le gusta, póngale Mahalaleel. Este vivió 895 años. Después, este hombre tuvo un hijo que se llamó Jared, que vivió 962 años. Jared tuvo otro hijo que se llamó Enoc, que vivió solamente 365 años. Y este es interesante porque la Biblia dice que Enoc no vio la muerte físicamente, sino que Dios lo traspuso, es decir, Dios se lo llevó así en un cuerpo transfigurado, me imagino, como a Elías también se lo llevó arrebatado el Señor directamente a Enoc. O sea, esta es la descendencia justa, de ahí viene toda la descendencia de la simiente de la promesa de Génesis 3:15. Enoc es el padre de Matusalén. Matusalén es el hombre que más vivió en la Biblia, que más vivió en los tiempos bíblicos, con 969 años registrados. Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec, el cual vivió 777 años, y Lamec es el padre de Noé. Noé vivió 950 años. Así es que si usted hace cuentas desde la salida del huerto del Edén hasta el juicio del diluvio, más o menos hay 900 años de diferencia. En esos 900 años, imagínese la cantidad de personas que nacieron, la cantidad de gente que se sobrepobló el mundo, y por eso fue que vino esa semilla de maldad que creció por todos lados. Dice Génesis 6 del 1 al 5, hablando de esta maldad en el mundo. Génesis 6 del 1 al 5 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, durante este periodo que estamos hablando, más o menos de 900 años, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los descendientes de Caín tenían la semilla de maldad de Satanás, que Satanás también en algún tiempo fue un hijo de Dios, y todos sus demonios, que también eran hijos de Dios, ¿verdad?, influenciaron a toda esta generación, a los descendientes de Caín, y hicieron todas estas maldades. El pecado entristece el corazón de Dios. Vamos a leer esto en Génesis 6, versículos 6 al 12. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué triste se oye esto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es preservada la simiente justa de el Señor? Ya vimos Hebreos 11:4, que dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo, y muerto aún habla por ella, por su ofrenda. Dice Génesis 6:8-10, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Luego Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo destruiré con la tierra. Dice en Génesis 6:13. Y más adelante está la narración de cuando Dios le ordena a Noé construir el arca. Dice versículo 14 del capítulo 6: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Como referencia, recuerde que el codo era una medida de longitud que se tomaba de la distancia que hay desde el codo hasta el extremo del dedo medio de la mano, más o menos 18 pulgadas. Esas eran la base de la medida que Dios le estaba ordenando. Y dice el versículo 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Sin embargo, Noé y su familia, hermanos, son preservados. Dice Génesis 6:18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y también el Señor se preocupa por preservar las especies. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y después viene el diluvio, los capítulos 7 y 8 de Génesis. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y todo hombre, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. un terrible juicio de parte de Dios para terminar con la humanidad. Sin embargo, decide preservar a Noé y a su familia. El Espíritu de Dios había sido soplado en el hombre a través de Adán. Dios había soplado aliento de vida en Adán. Dios no podía destruir a la humanidad. Dios decide preservar a este hombre justo para que de él siguiera la simiente y pudiera llegar el día de la liberación. Ese día ha llegado, y amigo, amiga que me escuchas, hermano, hermana, si no has entregado tu vida a Cristo, este es un buen día. Tú puedes decidir si quieres vivir de acuerdo a la naturaleza maligna, a la naturaleza injusta de Caín, o si quieres vivir de acuerdo a la naturaleza justa de Jesucristo, el cual vino después de todas estas generaciones preservadas por Dios a través de Noé. Si tú decides entregar tu vida a Cristo, puedes decirle: Señor Jesucristo, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por ser el que ha proveído, Señor, esta salvación eterna para mí. Yo no quiero vivir de acuerdo a esta naturaleza mala, a esa naturaleza maligna. Yo no quiero ser descendiente de esa naturaleza maligna. Yo quiero ser descendiente de la naturaleza justa a través de Jesucristo. En este día reconozco mis pecados, me arrepiento y decido que Jesucristo sea mi Señor y mi vida, para que yo pase de muerte a tener vida eterna. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, si usted ya es cristiano, si usted ya ha entregado su vida a Cristo, fíjese este versículo tan bonito que leímos ahorita. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios nos ha dado muchísimos mandamientos, Dios nos dejó muchísimas ordenanzas. Las estamos cumpliendo, las estamos llevando a cabo conforme a todo lo que Dios nos ha mandado. Yo creo que esa es una buena pregunta que podemos hacernos este día. Si no, hoy es un día para poder revisar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que empezar nuevamente a cambiar. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros este día nuevamente. Espero que haya sido de bendición este tercer estudio y vamos a continuar, si Dios lo permite, la siguiente semana. Su amigo, su hermano Jorge Carpinteiro, les agradezco mucho y recuerde que nos puede seguir escuchando y todos los días tenemos 24 horas de alabanza y adoración en radioestereovida.com. Muchas gracias, que Dios esté con ustedes durante esta semana y si Él lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Gracias por habernos acompañado en el programa Compartiendo la Palabra y un cafecito con el pastor Jorge Carpinteiro. Le esperamos en el siguiente programa. Y recuerde que puede dejar sus mensajes y comentarios en nuestra página radioestereovida.com.